contento de encontrarme aquí, a pesar de los problemas tan graves, tan difíciles que encuentra la Argentina y también la América Latina, pero también la planeta, digamos. Y así voy a hablar de ética y globalización. No se puede escapar al hecho que hay una conexión muy fuerte entre la noción de desarrollo y la noción de globalización, porque podemos considerar que el fenómeno de la globalización es un producto de la aventura histórica de los países llamados desarrollados, y que parece que el proyecto de la globalización sería de hacer un desarrollo generalizado. Pero yo quiero hacer, en primera, la crítica ética de la noción misma de desarrollo, y después ver si hay un camino para la integración ética. Bueno, si consideramos la noción de desarrollo de un punto de vista ético, podemos saber, en primero, que no hay ningún carácter ético fundamental si pensamos que el concepto del desarrollo tiene como núcleo una noción técnica y económica. Es un concepto que en sí mismo tiene el utilitarismo y el cuantitativismo. ¿Qué significa si no reducimos a este tipo de visión? Hay como consecuencia la ignorancia de los rasgos no utilitarios de la vida humana: amor, pasión, honor, ludismo, y de todas las calidades que le puede entrar en el cálculo. Hay, digamos, abajo, al interno de la noción del desarrollo, la visión del hombre económico, homo economicus. No hay la realidad del hombre complejo, que tiene varios rasgos, y también es esta complejidad el sentido del valor y de la cualidad poética de la vida. Pero esto no basta, porque hay un carácter antiético en el concepto y el movimiento histórico del desarrollo. ¿Por qué? Porque en las sociedades llamadas desarrolladas podemos ver la desintegración de las solidaridades tradicionales, de la gran familia, del barrio, de todas las comunidades, y la desaparición de las solidaridades concretas entre personas, que no puede reemplazar las ayudas burocráticas y las solidaridades que necesitan dinero para comprarse. Otro algo, las megapoles, que son las megapoles del desarrollo más adelantado, están luego de desintegración del tejido social y en las mentes humanas, y sobre todo de los jóvenes, no hay la desagregación, la disparición de lo que se encuentre al interno de la mente, que es el sentido cívico como un superego de la sociedad, de la ciudad. Tercera razón: el desarrollo es en lo mismo tiempo con el desarrollo del individualismo, que es una cosa muy buena, porque el individualismo individualismo significa las autonomías individuales, significa también el desarrollo del individualismo egocéntrico y las agresividades individuales. El mercado, el provecho amplifica este egocentrismo con la sed permanente de más, más del consumo y de todo que produce esta desintegración ética. Hay también la desintegración de una de las virtudes de las civilizaciones antiguas y que se quedó en las civilizaciones tradicionales, que es la hospitalidad, la recepción del otro, del extranjero, digamos, sin contar en las cuestiones de provecho o de dinero. Por fin, las especializaciones en todos los sectores económicos de trabajo y también del pensamiento encierran los seres humanos en actividades fragmentadas, aisladas, y donde se pierde el sentido de la realidad común en cual nosotros estamos incluidos. De este modo, el sentido de la responsabilidad para los otros y para su comunidad, este sentido se desintegra también. Además, no olvidamos que los motores del desarrollo están la ciencia, la técnica, la economía, el provecho, están sin ningún control ético. Y en Washington yo desarrollé la idea que era muy útil, muy fundamental, porque en los principios de la ciencia moderna occidental del siglo XVII, que hay una autonomía total de la ciencia frente a la ética, a la política, a la religión. Era una condición del desarrollo de la ciencia. Pero ahora, después, en el medio del siglo pasado, hay un poder tan gigante de la ciencia sobre la sociedad y peligros tan gigantes o de destrucción que viene de la física nuclear o de manipulación, que es evidente que la falta de una regulación técnica parece evidente. También la técnica, la economía, no tiene control ético, y esto es el problema de nuestro porvenir planetario. Y debemos pensar además que las civilizaciones llamadas desarrolladas se encuentran hoy día en una crisis muy honda. Hay degradación de la calidad de la vida, hay un malestar adentro del bienestar, hay las crisis económicas que no han desaparecido, hay la crisis ética donde hablamos aquí misma, hay una resurrección de la pobreza en los países ricos, y entonces hay, del punto de vista económico, podemos pensar que las varias crisis que se producen en varios lugares de la planeta no se puede considerar cada una como una excepción, como un accidente. Vede que hay un problema crítico fundamental en el modo económico del mercado mundial sin regulación de hoy. Y la tragedia de la Argentina no se puede considerar como una excepción, pero un caso adelantado o extremo de los peligros comunes para todos. Me recuerdo que cuando en los años 50, en una época donde había una ascensión demográfica en todos los países europeos, una aumentación de los nacimientos, de todo esto, llegó súbitamente una baja, una caída demográfica en Berlín. Y por muchos demógrafos era una cosa excepcional que venía de la situación particular de Berlín. Pero era la anunciación de la crisis demográfica que llegó en los años más tarde en todos los países de Europa. Bien, entonces, deben de pensar para todo esto que necesita de problema de regenerar la ética en nuestra civilización y nuestro desarrollo. Ahora, entonces, se puede decir que el concepto de desarrollo sostenible hay un fondo ético. El fondo ético viene de una preocupación, digamos, bueno, no únicamente para los otros, las otras sociedades, para el planeta finalmente, como lo indica Johannes Vogel, pero indica también una preocupación ética para las generaciones futuras. Digamos, hay un concepto ético introducido con la noción de desarrollo sostenible. Pero, en sentido mío, esto no basta. Y pienso que hay una necesidad de integrar los mejores rasgos del concepto de desarrollo para una regeneración ética, pero integrar una cosa más amplia, más crítica, más generosa, que se puede llamar una política de civilización. Debemos pensar en primero que yo hablo de la decadencia, de la desintegración de las solidaridades y también de la desintegración del sentido de la responsabilidad. Debemos pensar que solidaridad y responsabilidad son las dos fuentes primeras de la ética. La otra fuente es la comprensión del otro, humano. Y la resurrección ética necesita de eliminar la idea cerrada de desarrollo. También no basta de dulcificarla con el desarrollo sostenible y la integrar en una política de la civilización humana. Aquí empieza un problema muy, muy difícil y también muy complejo. ¿Por qué? La problemática sería de organizar la convergencia de las vías diversas que puede contener la resurrección o el desarrollo ético. En primero, significa la integrar el mejor de la civilización occidental, es decir, de los derechos humanos del hombre y de la mujer, es decir, la democracia, pero la democracia no es una cosa ya realizada, es una cosa que puede también degenerarse y también es una cosa inacabada. Pero esta idea de democracia, la idea de la autonomía individual, pero de eliminar el peor, es decir, la hegemonía del cálculo, la hegemonía de una visión ciega, la hegemonía del provecho, la hegemonía de una racionalidad abstracta. Por otro lado, si esta política de la civilización humana significa utilizar y fortalecer las cualidades civilizacionales del sur, porque es evidente que si el norte se muestra su superioridad en las cuestiones del cálculo, de la economía, de la técnica, de los armas y de todas esas cosas, hay una pobreza humana en esta hegemonía, porque hay las cualidades humanas fundamentales están sumidas a una opresión. Y entonces el sur tiene sus valores cuando hace una resistencia a la hegemonía del provecho y del cálculo. Cuando el PSOE quiere tomar serio, no únicamente como cuestiones privadas, individuales, la cuestión de las cualidades, todas las cualidades que podemos encontrar en nuestra vida, y es evidentemente la cosa llamada cualidad de la vida. Se puede decir que en el mundo rico, la idea ya de los días es mejor, menos, pero mejor. Entonces, hay esta idea que Ivan Illich, que viene de Ivan Illich, hay 30 años, que él llamó la convivialidad, es decir, la posibilidad de comunicaciones, de amistad, de relaciones buenas entre humanos, porque ahora hay todas las cerraduras individuales. Y también las actividades gratuitas de servicios mutuales, la hospitalidad y otros. Es evidente que se necesita una política económica. Hay varios niveles, ¿no? Al nivel de las naciones, y las naciones es evidente que hay un papel para el Estado luchar contra la pletoria burocrática y también luchar contra la corrupción. Muchos problemas, digamos, en ese sentido de la administración que ilustra muy bien mi amigo Michel Crozier. Pero hay también un papel económico a nivel continental, como este continente, que debe más adelantar y toda esa conexión y sus cooperaciones para con la visión de llegar a la confederación de los países de la América Latina. Es evidente que a nivel planetario hay la necesidad de regulación, de control, de crear una instancia, un poder con poderes capaz de hacer esta regulación y con también la penalización de la especulación. Hay también esta idea que empieza a llegar a varios partes del mundo, de la economía plural, no únicamente la economía del provecho individual, pero la economía del provecho del capital es la economía también de las asociaciones, de las cooperativas. Hay esta idea que se empezó a desarrollarse en América Latina, primero en México, después en Perú y otros países, la idea de el comercio equitable que necesite que los productores reciban un precio justo de los productos y sin la especulación y sin el papel terrible de los intermediarios que los convencidos llaman los coyotes, porque los coyotes toman la más grande parte del valor del producto, del café o otros cacao y otros. La idea del comercio equitable, que ahora tiene red también de Europa al país de América Latina, me parece una idea a desarrollar, porque la idea de equidad equitable es una idea ética fundamental. Y también ayudar a la conjunción de la acción de los productores y de los consumidores para esta equidad de los precios y para la calidad de los productos. Hay evidentemente esta idea que se encuentra aquí entre la idea del desarrollo sostenible, que es de salvaguardar el ambiente, y yo no quiero insistir así, pero hay también, yo he indicado ya, la ética de solidaridad humana planetaria que se encuentra en esta idea de sostenibilidad, es decir, de relación con la biosfera. Hay también la idea, hay mucha, hay las juventudes, la buscada de una esperanza, de una cosa justa, de una idea a darse que tiene un valor y un sentido. Y pienso que es la idea de movilizar las juventudes para interventos de solidaridades de país a país, de los ricos, sobre todo para las naciones pobres, pero adentro las naciones, ¿verdad? Y lo mismo tiempo que no debe abandonar las ideas de servicio militar obligatorio, que es una cosa histórica que hacemos en varios países, pero debemos desarrollar un servicio cívico nacional e internacional, y animar, estimular y coordinar todas las fuerzas sociales de regeneración y los esfuerzos individuales que existen en todas las categorías sociales. Y entonces, para la regeneración ética se puede combinar cuatro caminos que tiene cada una su valor ético. El primero, yo hablo de esto, es un camino de las reformas institucionales y sociales para la, digamos, el desarrollo de esta fórmula que es de la República Francesa, pero que no es totalmente respetada, es libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad. Hay el camino de la reforma educacional, que es una cosa de mayor importancia, y me parece tan bueno que haya un panel, una discusión sobre esta cuestión. Pero yo quiero decir que sobre esta cuestión educacional, sin tomar demasiado tiempo, me perdón. La reforma educacional es una que comporta una cosa que falta en todos los sistemas de educación: la enseñar la comprensión humana. Que la comprensión humana no es una cosa bastante únicamente objetiva, de saber que una persona tiene 1,70 m de altura, que pesa 70 kilos. No, es una cosa intersubjetiva, que necesita empatía, que necesita de entender sus razones, que entender de creer por qué él acta de este modo. Y la comprensión humana es una cosa muy difícil, que necesita un aprendizaje, una enseñanza muy longa a partir de las primeras clases, pero que es de necesidad fundamental. ¿Cómo podemos adelantar en las relaciones humanas, es decir, éticas, entre nosotros y también entre hermanos, padres, hijos, hijas y también con los extranjeros, si nosotros no progresamos en el camino de la comprensión? Y también pienso que hay el camino de un pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una visión del complejo, es decir, de toda la ligación entre las varias partes separadas y nuestro sistema de educación que corta en pedecito, sin relación, los varios componentes del saber. Cuando ve la relación de todos con todos, entonces, cuando ve la solidaridad que existe en los varios campos del conocimiento, entonces es una ayuda para entender la solidaridad humana. Porque la persona que se encuentra encerrada en su oficio, sin conocer lo que le pasa a otro, puede en este momento entender su relación y su solidaridad con los otros. Y también hay una ética fundamental. Ética fundamental significa no las palabras éticas para hacer el bien, esto no vale nada, las palabras éticas no sirven de nada, es el ejemplo personal que sirve. Pero hay una cosa de enseñanza que es que viene de la concepción compleja de la identidad humana. La identidad humana es una cosa, hay individual, estamos individuos, estamos también parte de una sociedad, y a hacemos parte también de una casa más amplia que la especie humana, de la humanidad. Y no estamos a 33% individual y 33% social y 33% biológico, no. Cada de ese aspecto está incluido en los otros. Nosotros no estamos únicamente incluidos en la sociedad. La sociedad, con su lenguaje, con sus normas, con todo sus reglas, está incluida en las mentes de los individuos. Lo mismo, no estamos únicamente individuos incluidos en una especie. ¿Por qué? Porque si continúa la especie, el sistema de reproducción, es necesario que tu individuo se hace el amor, la producción de niño o de niña. Entonces, hay una relación muy fuerte entre los tres aspectos, esta trinidad humana, si podemos hablar de este modo. Esto significa que hay tres direcciones de la ética. Una ética para sí, para sí mismo, para su honor, para mirar su mismo, para la capacidad de mirar su mismo con respeto o con honor. Una ética para la sociedad, que se necesita sobre todo en las sociedades democráticas, donde hay un poder de control de los ciudadanos, y una ética para la humanidad, que hoy día tiene una significación concreta, porque estamos en la época planetaria, donde hay una comunidad de destino de todos los humanos. Bien. Entonces, esto es para decir que hay el camino de la reforma educacional que tiene una importancia muy grande, pero a condición de reeducar los educadores, evidentemente. Bien. Y hay el tercer camino, que es el camino de la reforma de vida. Es curioso porque a la fin del siglo XIX, y en Alemania, que era un momento de desarrollo industrial, de urbanización muy amplio, muy rápido, extraordinario, se hizo un movimiento que fue llamado Lebensreform, la reforma de la vida, para escapar a los aspectos los peores de este desarrollo industrial y económico. Y algunas se fueron en un nuevo de la Suiza italiana que se llama Monteverità. Y Monteverità era para grupos la idea de buscar la calidad de la vida, ver la importancia de la belleza, de la estética y también de la belleza de los cuerpos, la danza y otras cosas, la convivialidad, la relación con la naturaleza y la comunidad. Digamos, esto fue las vanguardias, digamos, de una cosa que hoy día debemos desarrollar en todas las sociedades. Reforma de vida y además reforma de la persona, de decir, de luchar contra la tendencia del egocentrismo, porque cada sujeto humano tiene siempre las dos posibilidades. Es como si nosotros tenemos un doble programa en la mente, un programa egocéntrico, egoísta, y un programa altruista que nos dice de actuar para los otros, para la familia, para la patria, para la comunidad. Y las dos, hay, por algunos es el segundo, los más altruistas, que es más fuerte, por los otros más. Nuestra civilización desarrolla el programa egocéntrico y el programa altruista es subdesarrollado. Es esto que debemos combinar con la reforma personal. Y también muchas gentes en el occidente desarrollada entienden que hay un vacío, yo hablo del malestar, del bienestar, un vacío interno, y por esto que hay el éxito de los gurús, de los budismos zen, del budismo tibetano, de todos los modos que puede dar una nueva y buena relación de su mismo con su mismo. Así, podemos saber cómo combinar
para una política, política de la civilización humana, todos estos caminos que hasta ahora se puede considerar como camino sin comunicación de los unos con los otros. Y también, si yo hablo de civilización humana, es decir, no únicamente de integrar los rasgos buenos, importantes del mundo occidental y también de la cosa que permite desarrollar la ética, que es la racionalidad autocrítica. Y usted sabe que esta racionalidad autocrítica fue el hecho, el momento, el peor de la expansión de la dominación occidental, de la conquista de las Américas. Fueron dos personas, Bartolomé de las Casas, que dijeron que los indígenas americanos tenían un alma, eran humanos como los otros. Era Montaigne, que dijeron que cada civilización tiene sus valores y que no hay únicamente la valor en el mundo occidental. Y pienso que ahora se necesita para la civilización humana un diálogo de las civilizaciones. Bien, estamos en los preliminares de una nueva aventura. Pero me parece a mí que no debemos permanecer en el mismo camino. Y por esta razón que pienso que también la idea de desarrollo sostenible que tiene su virtud, idéntico, pero no basta. No basta porque se queda en el mismo camino. Es el camino que debemos cambiar. No podemos continuar. Yo hablo la otra vez del Titanic y pienso que la nave del planeta, ahora es una nave loca, debemos andar en una otra vía, cambiar la dirección. Es una tarea muy difícil, pero muy necesario para la salvación contra la amenaza del desastre, para la salvación de la humanidad y en particular del continente latinoamericano que personalmente yo quiero tanto. Muchas gracias a ustedes.